Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night.
Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión de Finanzas al Aire, tercera emisión de este año. Con información muy interesante para todos. Andrés, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Claro que sí, Robert. En el editorial lo tendremos a cargo de nuestro compañero Robert sobre un tema bastante interesante que ha denominado ¿Qué les vamos a dejar?
En indicadores económicos hablaremos sobre el crecimiento de Colombia a nivel latinoamericano.
En Mesa de Dinero tendremos como invitado al ingeniero y profesional especializado en gerencia de negociación de la Vicepresidencia de Inversiones de Positiva, al doctor Darwin Arley Martínez.
Finanzas personales, el impuesto predial para el 2018.
Y en Forecast, para hoy tenemos ¿qué pasó esta Semana Santa? ¿Qué preocupa al mundo y qué preocupa a Colombia?
Bueno, y hoy contamos con un director de emisora a cargo que se llama Lina Marcela Pérez, docente nueva en la universidad. Sin más preámbulos, bienvenidos.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
¿Qué les vamos a dejar? La economía tiene como objeto la correcta distribución de los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades del ser humano. Hoy en día un recurso escaso podría llamarse petróleo, podría llamarse coltán, podría llamarse oro. Pero haciendo una retrospectiva sobre los recursos básicos para el ser humano, el agua como recurso está comenzando a escasear y en muchas partes del planeta. Tenemos el ejemplo de Ciudad del Cabo, donde están en alerta permanente de que llegue la llamada hora cero en que podrían convertirse en la primera ciudad del mundo en quedarse sin el preciado líquido. Cosas como el tener un aire puro que respirar se están convirtiendo en algo común, ya no solo en ciudades como Ciudad de México, Delhi o Beijing, en las cuales se está convirtiendo en obligatorio el uso de tapabocas y en las que permanentemente están en alerta naranja y roja por las peligrosas condiciones del aire. También en el país, en ciudades como Medellín y Bogotá, últimamente se está declarando la alarma amarilla por el alto nivel de toxicidad en el aire por las emisiones de CO2 de vehículos diésel y residuos de fábricas. La frase ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Comienza a perder valor por la frase ¿qué tipo de mundo estamos recibiendo y qué vamos a poder reparar? Porque lamentablemente ya hay varios daños irreparables. En los últimos 20 años la raza humana ha exterminado un poco más de 27 especies. O por citar un ejemplo, el Amazonas ha perdido más del 17% de su vegetación y desde ya la comunidad científica advierte que de llegar a un 20% la Amazonía va a pasar a ser una sabana. En Colombia, por ejemplo, cada hora desaparecen alrededor de 20 hectáreas de selva para uso de la ganadería. Este nivel de superconsumo de los recursos desequilibra notablemente el postulado mencionado inicialmente de la economía, porque, por ejemplo, aunque brota a chorros petróleo del pozo 158 de Lizama, la afectación del río Sogamoso, que ha comprometido ya importantes fuentes hídricas y ha llegado hasta el cauce del río Magdalena, está dejando pérdidas irreparables en la fauna, en la pesca y en la vida de todos los habitantes aledaños a ese sector. Por ende, la invitación es a que, aunque vivimos en un mundo de consumo, el que realmente decide qué comprar es usted. También es bueno pensar un poco en cómo desde nuestros propios escenarios podemos aportar algo a cuidar realmente los recursos naturales, que en últimas es lo más valioso para todos.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre al 2 de abril del 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.792.96 pesos. Subió al 0.45%. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está en compra en 2.745 pesos y en venta 2.760. El euro cerró en 3.437.80 pesos, bajó el 2.32%.
Como veis, petróleo WTI, $63.49, subió 1.02%. Café Libra, $1.1640, bajó 0.12%.
Tasas de interés, Banco de la República, 4.5%, DTF, 4.89% efectivo anual, y el VR para esta semana cerró en 256.26, subió 0.02%.
Y en los índices bursátiles tenemos el Colcap, que cerró a 1.490 con 34 puntos, subió el 1.32%. El Dow Jones, 24.610 con 91 puntos, bajó el 1.35%. El Standard & Poor's 500, 2.712 con 92, bajó 39 puntos, equivalentes al 1.42%. Y el Nasdaq, 7.588,32 puntos, subió 27.51 puntos. Colombia, con un crecimiento del 60%, es el tercer país de Latinoamérica con mayor emprendimiento. El negocio de la tecnología financiera está disparado. No solo crece a una tasa promedio del 40% en Latinoamérica, sino que cada vez son más los recursos privados destinados a estos emprendimientos. En el 2017, este nuevo sector de la economía acaparó en el mundo recursos por $31 mil millones, de los cuales 711 negocios del continente americano recibieron $19.800 millones, 63.9%, señala un reciente informe de la consultoría KPMG.
Colombia no es ajena a ese auge. La tasa de crecimiento de las fintech ronda el 60%, 20 puntos porcentuales más que la media regional. En tanto, el país se sitúa tercero en Latinoamérica con mayor número de empresas, 202 a marzo, luego de Brasil y México, según la firma Fignovista. Se trata de firmas que utilizan las nuevas tecnologías para desarrollar todo tipo de productos y servicios para el sector financiero y los usuarios de este.
Y si bien algunos expertos dicen que el volumen de recursos para apoyar esos emprendimientos en el país aún es mínimo, hay sectores que advierten de los riesgos que puede traer el acelerado crecimiento de este renglón si no se le presta atención, en especial desde el punto de vista normativo. Quienes critican este boom temen incluso que en algún momento se puedan presentar problemas similares a los registrados con las .com en los inicios del presente siglo.
Pero para quienes están en el negocio, si bien es cierto que hay una explosión de iniciativas, muchas de estas sugeridas en garajes de casas y habidas de recursos que apuestan por su futuro. Las circunstancias de hoy son muy distintas a las de hace dos décadas. Juan Carlos Arcila, presidente del Congreso Latinoamericano de Banca Digital, es de los que admiten que sí hay un auge en el sector de las fintech, a donde está llegando cada vez más recursos, pero descarta que se pueda estar gestando una burbuja en la medida en que hoy los fondos de inversión son más cautelosos al revisar los números, el negocio y la escalabilidad del mismo, para cubrirse cuando estas empresas salgan a bolsa.
Las fintech también han aprendido del fracaso de experiencias anteriores, como el de las .com, y sus gestores han presentado modelos de negocio mucho más ajustados a la realidad, porque son competencias o trabajan de la mano de entidades financieras, y esto hace que sean muy cuidadosas con las propuestas, agrega. En Latinoamérica, el número de estas iniciativas superan las 700, según el estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo y la firma Fignovista, en el que se destacan más del 60%, se crearon en los últimos 3 meses, lo que muestra el impulso que traen.
Expertos como Andrés Fontao, organizador del Fino Summit Bogotá 2018, evento que reúne cada año emprendedores, entidades financieras e inversionistas, creen que sin duda se vive un auge de las fintech que está justificado por el tamaño de la oportunidad, porque son esas startups las que están solucionando problemas que actores tradicionales, bancos, no son capaces de ofrecer y acercan a la gente a muchos servicios financieros que antes no tenían. Dice además que la situación se está controlando en la medida que se trabaja de la mano con el sector financiero que está regulado. Se está trayendo nuevos productos y servicios respetando el marco regulatorio existente para evitar situaciones como las que se dieron a comienzos del siglo con las .com. En Colombia las fintech como tal no son reguladas, pero el tema está en las agendas del Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera.
La mayoría de fintech que surgen busca que la población tenga mayor acceso a los servicios financieros. El informe del Banco Iberoamericano de Desarrollo indica que de las 703 detectadas en la región, el 25.6%, equivalente a 180, ofrece alternativas de financiación en crédito, mientras que el 25.2%, que equivale al 177, es de soluciones de pagos.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en la mesa de dinero tenemos dos invitados muy especiales. Primero tenemos la presencia del señor Darwin Arley Martínez. Cordial saludo, señor Darwin. Bienvenido.
Mucho gusto.
Y tenemos un director a cargo el día de hoy. Contamos con la presencia de la profesora Lina Marcela Pérez. Hola, profe, ¿cómo está?
Gracias, Robert. Mucho gusto. Mi nombre es Lina Marcela Pérez Suárez, ingeniera financiera, magíster en finanzas con una certificación internacional de administración de riesgos financieros. Trabajo hace 2 meses en la Corporación Universitaria Minuto de Dios con 5 años de experiencia en instituciones financieras. Gracias.
Bueno, como le había mencionado, el señor Darwin Arley Martínez es profesional especializado en gerencia de la Vicepresidencia de Inversiones de Positiva Compañía de Seguros, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga como ingeniero financiero, con un diplomado en operación bursátil del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA. Participó en el 13º y 14º Seminario Financiero Internacional, Formación y Sostenibilidad Financiera de Pymes, Mercado de Derivados en Colombia desde una perspectiva nacional e internacional y la crisis financiera, Foco de Oportunidades, Impacto en el Mercado de Capitales, respectivamente, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. A su vez participó en el Semillero de Investigación Académico en Finanzas, Mercado de Energía Eléctrica en Colombia, Riesgo de Precio y Coberturas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que el tema les interese a todos los oyentes.
Hemos escuchado hablar de los millennials hasta el cansancio, pues porque han sido un mercado objetivo que prácticamente todas las industrias han estado presentes, como la generación de la que todo el mundo habla en las esferas social. Sin embargo, ¿usted cree que hay un tema crítico que poco se ha tratado acerca de los millennials y cómo está su salud financiera?
Bueno, sí, digamos que el tema de los millennials ahorita ya es como una palabra muy cliché, porque digamos que han estado muy en boca de todos, sobre todo en el asunto de consumo. Los millennials han sido una generación muy distinta a las generaciones anteriores en el aspecto de que son muy diferentes en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de relacionarse, inclusive en la forma como están consumiendo hoy en día. Entonces, digamos que para destacar la generación millennials, a diferencia de la generación X y los baby boomers, es que digamos que los baby boomers, la generación X, está más enfocadas en el aspecto de comprarse una casa, carro y beca, como lo decían. Digamos que eran construir en cierto modo activos a largo plazo. Hoy en día los millennials están más enfocados a gastar su dinero en experiencias que le generen felicidad, ¿sí? Entonces hoy en día el millennial le preocupa por, más que comprarse una casa, un carro o una beca, como dicen por ahí, le preocupa más el tema de viajar, de gastar en entretenimiento, de gastar su dinero en relaciones sociales, en estar permanentemente en bares, en restaurantes o a la de alto costo, que le impliquen un cierto estatus y un alto nivel de vida. ¿Eso qué está derivando? Pues que hoy en día las tasas de porcentaje de los millennials que tengan dinero en su cuenta de ahorros es prácticamente cero, y año tras año esa estadística se hace más preocupante en aspecto, porque realmente los millennials no tienen un sentido de cuál ahorro y se están enfocando en una visión sencillamente de corto plazo. Quiero gastar el dinero hoy porque quiero viajar, porque quiero pasarla bien, porque quiero comprar ropa de marca, estar en la onda social y ser muy representativo en redes sociales, pero sin embargo no tiene una visión a largo plazo. Y digamos que si tú le preguntas hoy en día a un millennial, bueno, ¿cómo están tus finanzas? No, están bien, están perfectas. Pero bueno, ¿cuánto tienes en tu cuenta de ahorros? No, pues cero pesos, porque creo que en este momento creo que más bien le debo al banco con mis tarjetas de crédito o mis créditos de libre inversión. Y digamos que, pero ellos se creen que sí están administrando bien financieramente su dinero y que cualquier ayuda o asesoría la pueden encontrar a través de la internet. Pues realmente la asesoría debe ser un poco más enfocada a lograr, digamos, una mejor administración de su dinero.
Esta generación es un claro ejemplo de cómo funciona una sociedad de consumo, y este fenómeno parece no encontrar un freno ni para la generación ni para las que vienen atrás. Ante esta circunstancia, los millennials, ¿cómo podrían mantener un balance entre su estilo de vida y su salud financiera?
Yo creo que los millennials en principio tienen que ser conscientes de que están siendo atraídos por la industria del consumo, ¿no? Digamos que hoy en día, si te das cuenta, lo que es la industria, la moda, la industria del entretenimiento, la industria de viajes, todas están abocadas al millennials, porque en este momento son la fuerza laboral naciente que está generando ingresos en el mundo y son la generación que más está gastando dinero. Y obviamente tú sabes que a una empresa le conviene tener resultados trimestrales, más no les importa si a esa generación realmente le está generando un beneficio a largo plazo. Entonces, obviamente por eso se abocan a hacer estrategias de marketing, generar productos y experiencias que les atraigan o los seduzcan a sus millennials, y por ende pues ellos están gastando todo su dinero en esas empresas. En principio, lo que tiene que ser consciente las personas de esta generación, porque de hecho yo también pertenezco a esa, pero obviamente creo que ya logré un nivel de conciencia más allá de lo que está pasando actualmente, y es sean conscientes que realmente ustedes están siendo víctimas de una sociedad de consumo, ¿sí? De verdad, analícense, y cuando ustedes van a comprar algo, háganse la pregunta siguiente: si yo no compro eso, ¿qué pasaría conmigo? Si tu respuesta es nada, pues sencillamente no lo compres, ¿sí van a entender? O digamos que tú puedes lograr un balance en su estilo de vida y puedas lograr su salud financiera en el siguiente modo: si tú vas a un banco para que te preste una tarjeta de crédito o te haga un crédito de libre inversión para pegarte un viaje y el banco certifica que tú tienes capacidad de pago para pagar una cuota de 500 mil pesos mensuales, es porque tú también tienes la capacidad de ahorrarte ese dinero, ¿sí? Entonces, más bien, planéate financieramente de una forma adecuada, ahórrate los 500 mil pesos mensuales que le pagarías de cuota al banco, porque tú sabes que tú, por recibir más un dinero que no es tuyo, tienes que pagar más dinero, ¿sí? Y más bien te planeas para el siguiente mes y vas a crear una cultura de ahorro. Si, por ejemplo, un millennial se gasta 8 mil pesos en un café de Starbucks, 9 mil pesos, pues bueno, hazlo muy de vez en cuando, pero no permanentemente, siempre con tus amigos. Todo hay que hacerlo en el tema de la moderación. El millennial que se gasta su movilidad en tema de Uber, bueno, pues Uber no da para todos los días, te puede dar un estilo de vida, pero digamos que la sugerencia es poderlo lograr en una forma más moderada para digamos, poder lograr su salud financiera. Y realmente no comprometan dinero que no es suyo en darse un estilo de vida que realmente tampoco les pertenece, que más adelante les va a traer problemas financieros, y que su visión de corto plazo por estar feliz a largo plazo no van a estar realmente tristes, más bien angustiados y preocupados, porque están colgados del bolsillo. Y digamos que eso a futuro les va a permitir lograr también algo que se llama inteligencia financiera.
Pero entonces, en ese orden, podríamos decir que va a ser mejor ahorrar para darse esos lujos o esos viajes, y cuando ya tenga el dinero ahorrado ir, que endeudarnos con un banco y luego tener que estar pagando mensualmente esa cuota.
No, digamos que para ser más claros es lo que yo les digo. Si tú crees que me puedes pagar a un banco una cuota de 500 mil pesos,
puedo ahorrar. Porque
la puedes ahorrar. Y más bien prefieres, hazte tu viaje con el ahorro que hiciste durante el año anterior. Sí, eso es básicamente.
Todo esto finalmente tiene que ver con un asunto de inteligencia financiera. Describamos en términos prácticos qué es la inteligencia financiera y por qué es tan importante que todas las personas sean conscientes de ella y actúen con concordancia.
Mira, se lo voy a resumir en sencillas palabras. La inteligencia financiera no es nada más que la habilidad que tenga una persona para controlar el dinero y no dejar que el dinero lo controle a él. Es así de sencillo. ¿Y por qué razón es importante el tema de la inteligencia financiera? Si tú no eres capaz de administrar muy bien tu dinero, él va a terminar administrando tu vida, tu salud, tus emociones, inclusive tu propia psicología va a terminar por dominarla, ¿sí? Y es importante que las personas sean conscientes de que tienen que lograr una inteligencia financiera, porque así como tú tienes una inteligencia física, una inteligencia cognitiva, la inteligencia que desarrollaste académicamente o profesionalmente, la inteligencia financiera también es una parte integral de su vida. Obviamente lo que tienen que ser conscientes es que el dinero es un resultado, así como tu salud es un resultado, así como tu peso es un resultado. O sea, todo es un resultado. La gente cree que la falta de dinero es un principal problema. No, ¿sí? La falta de dinero es un síntoma de lo que está pasando en tu cabeza y en tus emociones, ¿sí? Entonces, realmente tienen que hacer una introspección, hacer un análisis interno para poder determinar qué es lo que tengo en mi cabeza, en mis emociones, que me están llevando a comportarme de la manera financiera que me estoy comportando y si no es la adecuada. Y en el momento que tú seas consciente y logres controlar tus pensamientos, tus emociones, vas a poder controlar muy bien el dinero que estás manejando y no va a permitir que realmente te controle a ti. Es la verdad, las personas tienen que ser realmente conscientes de cómo está manejando su dinero y qué está pasando en sus bolsillos, en su chequera, en su cuenta de banco, para poder hacerlo de una manera adecuada.
Ingeniero, nos estás hablando de los patrones mentales respecto al dinero. ¿Cómo pueden las personas identificar sus patrones mentales y ajustarlos de manera que puedan mejorar su salud financiera?
Eso lo voy a poner en un claro ejemplo. Hay cuatro cuadrantes importantes en la vida de una persona, y están el ámbito físico, está el ámbito emocional, el ámbito mental y el ámbito espiritual. Y realmente el ámbito físico es el resultado de lo que me está pasando en mi ámbito mental, en mi ámbito espiritual y en mi ámbito emocional. Y es un ejemplo. Si tú redactas una carta y la mandas a imprimir y te salió con un error, tú no vas a coger un borrador, a borrar la palabra que está mal sobre el papel y a volver a imprimirla, porque te va a volver a salir el mismo error. Si tú realmente quieres dar buenos frutos, tienes que modificar tus raíces y tienes que entrar a modificar tu plano mental y tu plano emocional respecto al dinero para poder construir a mejor resultado. Y eso es donde radican en los patrones que tú tengas respecto al dinero, ¿sí? Uno perfectamente, cuando uno empieza a comprender de qué manera funciona el dinero, yo podría preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿ustedes qué piensan acerca del dinero? Yo con eso podría determinar cómo están sus bolsillos. Sí, así de sencillo, porque ese es realmente el resultado de lo que sucede. ¿Cómo pueden ser las personas conscientes acerca de cuáles son los patrones mentales acerca del dinero? Sencillamente, los patrones del dinero se crean a través de tres puntos de vista. Una programación verbal. Y es la programación verbal que es, ¿qué fue lo que yo escuché que hablaban mis padres, mis amigos o mi círculo social cercano en el tiempo pasado acerca del dinero? El otro, que son los modelos de referencia. Entonces, yo que veía, por ejemplo, que hacía mis papás respecto al tema del dinero. Y experiencias pasadas. Entonces, ¿qué sucesos tuve yo personalmente que están haciendo que hoy en día tenga esos patrones acerca del dinero? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta que esos tres tipos de sucesos me tienen, en cierto modo, pensamientos que yo tengo acerca del dinero en esos aspectos. Yo tengo que entrar en un plano que se llama de conciencia. Bueno, voy a identificar cuáles son los pensamientos que tengo acerca de cómo se maneja el dinero. Cuando los tenga identificados, tengo que comprender cómo me están afectando eso en la manera en cómo yo manejo mis finanzas. Y finalmente, si sé que no son los adecuados, tengo que disociarlos y cambiarlos por unos pensamientos más adecuados acerca del manejo del dinero, ¿sí? Entonces, yo sé que para las personas es un tedio tener que hacer un proceso de introspección, porque creo que el juicio más duro que uno se hace en la vida es el juicio con uno mismo, ¿sí? Cuando tú te enfrentas a tu propio examen de conciencia, a veces la gente suele darse puñal, pero yo les digo, no se den puñal, ¿sí? Igual lograr el proceso de inteligencia financiera es un proceso que toma tiempo, es un proceso de formar, de educarse, cometer errores como cualquier cosa, hasta que tú te vuelvas un experto en administrar dinero, como te puedes volver un experto en cualquier otro tipo de cosa, pero es un trabajo que tú tienes que hacerlo, realmente, ¿sí? Tienes que hacerlo. Mira, el dinero no es un problema, el dinero es un buen lubricante que permite deslizarte por la vida sin ningún problema o te permite arrastrarte también de la misma manera, ¿sí? Y cuando tú tienes un buen monto de dinero, cuando tú logras una buena administración de tus finanzas, no vas a tener que preocuparte por él. El dinero de verdad debería generarte felicidad. Hay gente que dice que el dinero no te hace feliz, pero hoy endéudate. Ve y tengas un gasto imprevisto que no tengas que pagar, entonces la gente realmente empieza a preocuparse, ahí es donde pierden la felicidad, ¿sí? Entonces, es empezar a cambiar y a modificar esos pensamientos que tienen acerca del dinero, es importantísimo.
Ingeniero Darwin, y para finalizar, y pues no quisiéramos finalizar porque de verdad es una entrevista bastante emocionante la que hemos tenido hoy, con todo aspecto sobre educación financiera y sobre todo lo que tiene que ver con el dinero. Pero, ¿qué le recomendaría como a esta generación millennial y como a cualquier persona para que pueda administrar eficientemente el dinero?
Mira, yo sé que he escuchado muchísimos consejos respecto a la administración del dinero que dicen, tú tienes que ahorrar y esa plata después tienes que invertirla para que te genere más. Y obviamente la gente dice, sí, yo sé que tengo que ahorrar, yo sé que tengo que invertir. Pero a la hora de la realidad, cuando pasan al plano de la acción, se quedan ahí, ¿sí? Entonces, yo me voy a ir un paso adelante de ese consejo estándar y común que todos reciben y les digo, primero y antes que todo, identifiquen cuáles son los patrones que tienen en su mente respecto al dinero, ¿sí? Identifíquenlos. Hagan ese examen de conciencia y empiecen a modificarlos poquito a poco. Creen ese trabajo, empezar a reemplazar ese pensamiento que no es correcto por un pensamiento que sí es correcto respecto a la administración del dinero. Y empiecen a generar las acciones que permitan que se fortalezca y te quede arraigado ese nuevo pensamiento en tu cabeza. Cuando lo logren hacer, ya es facilito que puedan pasar a ahorrar y después a invertir ese dinero. ¿Sí me van a entender? Mira, les voy a poner un ejemplo. Si tú eres de las personas que dicen, qué pobreza tan infinita, saquen eso de su cabeza. Puede que lo digan en broma, pero es que eso es lo que está en el plano de su subconsciente. Cuando ustedes empiezan a hacer ese trabajo de introspección, lo van a llevar a su primer plano de conciencia, van a decir, oiga, yo creo que por eso es que mis ingresos no mejoran, por eso es que estoy endeudado, por eso es que no he podido generar más riqueza. ¿Por qué? Porque pues me la paso diciendo que pobreza tan infinita al final de mes. Pues si tú dices que pobreza tan infinita, pues vas a ser infinitamente pobre por el resto de tu vida. Y eso es la consecuencia, ¿sí? Para la gente que te dice que, pero pues yo me voy a gastar el dinero porque pues dinero no, para saber que no voy a vivir toda la vida y quién sabe si mañana amanezca muerto. Pero quién sabe si tú vas a vivir 50 años más, entonces vas a vivir todos los días de tus 50 años de vida pensando que al día siguiente vas a morir. Entonces te vas a levantar caída con la carga y la preocupación de que estás endeudado, que tienes que pagar la matrícula de sus hijos, que no te alcanza para pagar tu universidad, ¿sí? Entonces, pues no tienes garantía de que mañana te levantes, pero tampoco puedes tener también la certeza de que vas a vivir 50 años y la idea es que tú lo vivas con libertad y tranquilidad financiera. La gente que dice que el dinero no te hace feliz, digamos que yo personalmente lo creo acá y lo digo en cierto modo, la gente que, hay gente que dice que, pero mira la gente que es pobre, ¿cómo es de feliz? Yo personalmente lo dudaría. Digamos que la gente que está en cierto estado de pobreza es porque está en estado de negación de su realidad, niegan que tienen deudas, niegan que la plata no les alcanza, y ese estado de negación los hace que siempre omitan y se deslicen del error. Y entonces ahí es donde siguen y siempre van a quedar en ese mismo círculo vicioso porque no pueden salir de ahí, no pueden salir de ahí. Sean conscientes de que cuando ustedes compran algo, están comprando, son con sus emociones, ¿sí? Y muchas veces las personas tratan de sanar una insatisfacción en la vida con una satisfacción inmediata de muy corto plazo. Están gastando dinero que no tienen con emociones que sí tienen, ¿sí? Entonces la invitación que les hago a todas las personas, no solamente al público millennial, que ya obviamente lo miramos una pregunta atrás, de cómo pueden lograr su balance entre su estilo de vida y salud financiera, es primero sean conscientes de cuáles son las cosas, esos pensamientos que tienen en su cabeza. Reemplácenlos por pensamientos correctos y adecuados, ¿sí? y de verdad empiezan a educarse financieramente en ese aspecto, a recibir la información que es correcta, que les permita lograr esas conductas. Cuando ya lo tengan materializado en el plano de su subconsciente, esa nueva información, esos nuevos archivos de administración adecuada del dinero, con total seguridad, ya lo demás, que es ahorrar y que es invertir y que es generar riqueza a largo plazo y tener una visión de largo plazo, realmente se les va a fluir de una manera inconsciente. Nada más yo les digo al público millennial lo siguiente. Tenga presente que hay un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional. Los países que integran el G8 tienen en este momento un déficit de 400 billones de dólares a 30 años para poder pagar la pensión de sus jubilados. Si eso pasa en las 8 principales economías del mundo, imagínense los países subdesarrollados como somos nosotros, cómo vamos a estar el tema pensional. Pensemos que nosotros cuando llegamos a nuestra edad, que ya no queremos trabajar más y queremos tener ingresos, les aseguro que no vamos a tener una pensión de retiro. De hecho, nos vamos a tener que nosotros empezar a ahorrar nuestros propios recursos, porque hoy somos la generación que le estamos garantizando la pensión a nuestros papás y a nuestros abuelos. Pero no tenemos la total seguridad de que los que vienen atrás son los que van a permitir a nosotros garantizar eso. ¿Sí? Y si usted nos vamos a gastar la vía en el corto plazo, la de largo plazo, ¿cómo se nos va a ir entonces? Es la pregunta. Entonces, esa es la invitación que les hago.
Muchas gracias.
Ingeniero Darwin, muchísimas gracias por esta información, por el espacio, por este gran mensaje para toda nuestra audiencia. Los micrófonos de Finanzas al Aire estarán abiertos para cuando quiera volver.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y verdad que este tema de inteligencia financiera da para hablar muchísimo y digamos que la idea es poder compartirles a futuro algo más de información de verdad. Porque obviamente creo que muchos van a quedar preguntando, bueno, pero yo cómo voy a cambiar mis patrones y cuál es el tipo de información que yo voy a reemplazar. Pero la verdad es que es un tema para larga y verdad, espero poderlos acompañar a futuro con más información respecto para que puedan empezar a construir de verdad inteligencia financiera en sus vidas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. You. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. God, we beat to death in Tucson. Okay.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Impuesto predial para el 2018. Para los que ya cuentan con casa propia, por estos días se encuentra en vencimiento de plazo el propuesto para el distrito para obtener un descuento al momento de cancelarlo.
Así es, Lucía. El primer plazo venció el pasado 28 de marzo, cuyo beneficio principal era fraccionar el costo del impuesto en un máximo de 4 cuotas libres de interés. La siguiente fecha programada para este viernes 6 de abril, donde el beneficio radica en un descuento del 10% por pronto pago, y la siguiente como fecha máxima de pago se pactó para el próximo 15 de junio sin descuentos, pero sin sanciones.
Claro que sí, Robert. Y para todos el pago de impuestos es algo molesto, pues muchos no conocen los beneficios que les ofrece el Estado. Otros sienten que el costo aumentó significativamente en el año que el año pasado. Sin embargo, aparente, por ello es importante tener claro la forma de liquidación para hallar el costo y aún mejor conocer las herramientas para presentar cualquier inconformidad a la que haya lugar.
Sí, Pedro, para el año 2018 se esperaba que el crecimiento oscilara entre el 10 y el 20% a nivel nacional. Su crecimiento exacto fue del 8.8% con respecto al 2017. Para este año en especial hubo una actualización en la base de datos del catastro, pues se encontró que muchas viviendas en estratos 2 y 3 contaban con reformas y servicios de estrato 6, por lo que para algunos la variación fue bastante significativa.
Es importante tener en cuenta los factores en la variación del impuesto predial, como las características de cada inmueble, los desarrollos urbanísticos que haya tenido el sector donde está ubicado, las mejoras existentes sobre los predios y dependiendo si el predio se encuentra catalogado como rural o urbano.
La Secretaría de Hacienda Distrital informó que el costo del impuesto predial ha venido experimentando un menor crecimiento en los últimos años, producto de las actualizaciones masivas adelantadas por el catastro y que recogen la dinámica de los precios del mercado de la ciudad.
Cabe resaltar que por ningún motivo el cobro del impuesto puede superar el 20%. De ser así, usted está en pleno derecho de solicitar la revisión de la liquidación de la Dirección de Impuestos a su localidad.
Según la Dirección de Impuestos, el 15% del recaudo predial se destina a la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esto para el caso de Cundinamarca, para los demás departamentos en la entidad equivalente, el saldo restante junto con los demás impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda se emplean en los proyectos contemplados por el Plan Distrital de Desarrollo de la Alcaldía.
Tan solo el año pasado se lograron tapar 115.000 huecos, se construyeron 19 kilómetros de ciclorrutas, se iluminaron más de 6.000 parques, entre otras obras solo en Bogotá, teniendo en cuenta que es el dinero con el que las alcaldías presupuestan sus obras más cercanas y del que en gran parte depende el progreso de cada ciudad. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Iniciemos este pequeño recorrido con Estados Unidos. En nuestro programa anterior hablábamos de los aranceles impuestos al acero y al aluminio por este país. Toda decisión tiene una consecuencia y países de gran impacto de estos aranceles pueden entrar en alerta incluso a imponer políticas proteccionistas a sus economías.
Así es, Lucía. En el transcurso de la Semana Santa y en este lunes de Pascua se ha pronunciado China, comunicando la advertencia de una posible imposición de aranceles para cerca de 128 productos de impacto de economía estadounidense. Esto como práctica proteccionista, como tú lo mencionabas, hizo que repuntara el índice de riesgo por el conflicto entre estos dos países.
Por su parte, nuestro país aún sigue a la espera de lograr ser eximido del alza de los aranceles establecidos por Estados Unidos y lo hacen con la gestión de productores y clientes de este país.
Y por otro lado, como noticias nacionales llama la atención de los ciudadanos las nuevas plataformas para el servicio de taxi, los incrementos de este servicio y por último la cuantiosa sanción impuesta al Smart Taxi y al UpDrive Colombia.
Taxistas tienen acerca de un mes para pasar del taxímetro a la implementación de tablas y el cobro por aplicación. Para el 31 de marzo solo podían cobrar las nuevas tarifas las empresas taxistas que ya tuvieran el sistema a disposición en sus vehículos. Cada taxi dispondrá de un dispositivo con capacidad de manipulación del conductor y otro para el usuario. En caso del usuario podrá ver información del taxi, del conductor, de las rutas sugeridas, del destino y del valor del servicio.
Pues lo bueno sería que no habrían tarifas dinámicas, o sea, variación de costos según el momento, ni por otros factores. La tarifa se establecerá al momento de adquirir el servicio. Es de su decisión tomarlo o no, o negarse a tomar este servicio. Tenga en cuenta que hay dos excepciones a esta norma, que puede ser si usted interrumpe el servicio antes de llegar al destino o si cambia el destino final.
Y para dar tan solo algunos ejemplos, estos serían las tarifas que se cobran con la nueva aplicación. El costo por kilómetro sin factor de calidad está en $881 pesos y con el factor de calidad quedaría $998.
el banderazo o arranque está sin factor de calidad en 2500 y subiría con el factor de calidad a 2800. El recargo al aeropuerto sin factor de calidad está en 4400 y pasaría a 5000. Y el recargo nocturno está en 2100 y subiría a 300 pesos, quedando en 2400. Por último, la carrera mínima pasaría de 4400 con factor de calidad a 5000.
Smart Taxi y Udrive Colombia se enfrentan a la imposición de una sanción económica por la suma de 516 millones a cada empresa. La Superintendencia de Puertos y Transporte indicó que dichas sanciones fueron impuestas porque estas empresas intervienen directamente en la prestación de servicio de transporte no autorizado por medio de la administración de plataformas para contactar a pasajeros de servicio público especial sin que medie un extracto de contrato que exige la norma, para brindar seguridad y cobertura de pólizas a los usuarios en caso de accidente.
Si bien miramos datos históricos presentados por la Dirección de Tránsito y Transporte, se encuentra que en operativos realizados se han impuesto a cerca de 9.850 infracciones por esta práctica y se inmovilizaron a cerca de 4.550 vehículos que se encontraron en violación de estas normas. Y en lo recorrido de los últimos 3 años, estas empresas ya suman 7 multas con incidencia en esta falta, asesorándose para no caer en esta nuevamente en esta falta.
Tengamos cuidado con los servicios que tomamos. Está en nosotros la mayor responsabilidad de preservar nuestra vida, la seguridad y nuestras finanzas. Utilicemos los conocimientos a nuestro favor y no se pierdan el seguimiento de las noticias globales en el próximo Forecast.
Bueno, llegamos a una emisión más de Finanzas al Aire. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a ser parte de este equipo de trabajo. Sus comentarios siempre son recibidos, siempre son muy bien recibidos. Al correo diego.lopez@uniminuto.edu.com. Muchas gracias.